detección temprana del cáncer de mama, tu vida puede salvar. La prevención y autoexploración debemos aplicar. Un mensaje de Radio Universidad.
Prevenir el cáncer te lleva un ratito, ya no te compliques en un laberinto. Consulta a tu médico que es más sencillo. Un ratito.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Conoce de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Amable audiencia, hoy es 24 de octubre, son las 9 de la mañana, en controles nos acompaña don Nahum Alemán. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la comunidad, sobre San Egidio. Para ellos nos acompañan dos jóvenes, Hazel Rodríguez y Alison Flores, que nos compartirán para comenzar el día de hoy el Evangelio de San Lucas del 12 del 49 al 53. 49 al
53. Del Evangelio de Lucas en el capítulo 12, versículo 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de cinco estará dividida, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor.
Gracias, palabra del Señor. Vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el Evangelio de hoy. Nos gustaría que Alison nos diga si estamos cimentados hoy en día en el amor para construir la sociedad de la fraternidad y la justicia para todos.
Buenos días. La verdad, esas son preguntas que no tienen respuestas fáciles ni simples. Jesús, en la angustia que vive, nos introduce a su pasión y muerte y nos hace partícipes de ella, compartiendo lo que va a suceder. Dios quiere amarnos hasta el extremo de la muerte, con un corazón infinito lleno de misericordia y ternura. Y en la segunda parte del Evangelio nos muestra la fe en cómo la fe en Jesús se convierte en una cruz, y es inevitable que se den divisiones. Pero la virtud más necesaria es el amor. Nuestra gran tarea es la evangelización por todos los medios posibles, para que ese amor de Dios se difunda por todo el mundo.
Gracias, Alison, por tu reflexión. Nos gustaría ahora escuchar la reflexión de Hazel después de haberle escuchado leer este evangelio.
Bien, definitivamente cuando escuchamos el Evangelio muchas veces nos interpela, ¿verdad? La mayoría de las veces. Pienso que es importante al leerlo y al reflexionarlo hacerse esta pregunta de dónde encontrar ese fuego, de ese fuego que el Señor nos habla en este Evangelio de Lucas. Y definitivamente creemos, ¿no? Y tenemos que pedirle al Señor pues que nuestro corazón se encienda, porque muchas veces estamos en un contraste interior, ¿no? De repente la palabra nos interpela, pero muchas veces también la rechazamos, y algo que nos pasa sobre todo cuando somos jóvenes, ¿no? Que no sabemos, no estamos tan seguros, estamos descubriendo o reafirmando las creencias religiosas. Pero en definitiva la palabra es poderosa, ¿no? Pero es poderosa no para hacer el mal, sino para hacer el bien. Y pienso que este evangelio que nos habla de este fuego interior, el Señor nos lo dice, y también nos lo dice el Papa Francisco, de que la palabra tiene una fuerza débil, que es una fuerza de humildad y de amor, ¿no? Es decir, el Señor no nos habla golpeado, porque sí, nos lo dice para hacernos, en cierta manera, hacernos reaccionar sobre las realidades sufrientes que hay en este mundo. Y en definitiva, este Evangelio de Lucas nos saca de una comodidad de decir, yo soy católico, soy creyente, voy a misa y ya está. No, sino que nos habla de que definitivamente debemos construir el reino, ¿no? Sacarnos de esa comunidad, de esa comodidad, perdón, de esa cotidianidad, y es una palabra que nos acerca, una palabra que nos da fuego, y que aviva esa llama que está en nuestros corazones para poder ayudar al que sufre.
¿Cómo creen ustedes que construimos el reino? ¿En base a qué lo podemos ir construyendo día a día?
Bueno, la verdad, el amor hacia Jesús se puede ir representando de diferentes maneras de día a día. O sea, desde el amanecer cada día y hacer una oración, de poner en sus manos nuestras actividades diarias, el no caer en la rutina, en poder darnos el tiempo, el espacio para poder ver a nuestro alrededor y poder descubrir el rostro de Jesús en el prójimo. Entonces, de esa manera nosotros vamos descubriendo a Cristo.
A continuación escucharemos el primer tema musical de José Luis Perales, que canta en Los Niños.
Está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que me dejen vivir.
Que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Canto porque sea verde el jardín, yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz, y yo para decirles a vos pensar.
Continuamos con Retos de la Pastoral aquí en 102.3 FM de Radio Universidad. Le acompaña Marjorie Siles. A nuestros oyentes les invitamos a que marquen a nuestras líneas telefónicas 2278-4743 y 2278-6747. Repetimos nuevamente nuestras líneas telefónicas 2278-4743 y 2278-6747 para que se unan a nuestra conversación. Y también nos pueden buscar en vivo en internet en la siguiente dirección: radiouniversidad.uca.edu.ni. Seguimos conversando con las jóvenes que tenemos como invitada el día de hoy para que nos puedan compartir un poco sobre la comunidad de San Egidio. ¿Qué es la comunidad de San Egidio? Me gustaría que alguna de ustedes nos explique y les pueda explicar a nuestros oyentes.
Bueno, la comunidad de San Egidio es un movimiento de jóvenes laicos que nace en Roma en 1968. Es un movimiento que está impulsado por el amor al prójimo y el evangelio. Nosotros realizamos diferentes servicios que nos ayudan a materializar ese amor y ese sueño que nos une como comunidad. Cada servicio responde a una necesidad concreta. Estamos en diferentes países. Y bueno, acá en Nicaragua nosotros tenemos tres servicios que los realizamos también en diferentes lugares.
Gracias, Alison, por explicar un poco sobre la comunidad de San Egidio. Ahora me gustaría saber en qué se basa su espiritualidad y carisma.
Es importante para que nuestros radioescuchas conozcan un poco más de la comunidad. La comunidad nació, como lo explicaba Alison, en 1968 en Roma, pero fue inspirado también después del Concilio Vaticano II, ¿no? El Concilio Vaticano fue un encuentro ecuménico que el Papa Juan XXIII en ese momento llamó a los obispos para un poco explicar, conocer qué era lo contextualizar lo que la Iglesia en ese momento estaba viviendo, ¿no? Es importante saber sobre el Concilio Vaticano porque definitivamente marcó un después y un ahora de la Iglesia, ¿no? ¿Qué hacía la Iglesia antes? ¿Qué está haciendo ahora la Iglesia? ¿Y por qué el Concilio marcó esta diferencia, ¿no? En definitiva, en ese encuentro, en ese concilio que duró varios años, pero que finalizó en el 65... En parte era conocer la nueva realidad del mundo y cómo la Iglesia hacía frente a esa nueva realidad, ¿no? Una realidad que en ese tiempo era de posguerra, sobre todo porque había pasado más o menos unos 10 años, de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era una realidad de posguerra, una realidad de modernización también, de globalización, y la Iglesia en definitiva dijo, bueno, vamos a hacer este concilio para que se pueda, en cierta manera, hacer una Iglesia en salida, hacer una Iglesia más cercana a los feligreses, o en este caso a los laicos. Se hicieron algunos cambios que muchos conocemos, ¿no? Como el hecho de que la misa ya no se decía en latín, se decía en el idioma del lugar donde se impartiera misa, por ejemplo, donde se hiciera la misa. Y otros hitos, digamos, que han marcado esa Iglesia en salida y esa Iglesia que nos permite acercar la fe cristiana, ¿verdad?, a los feligreses, y no solamente una fe exclusiva del clero, de los sacerdotes, de los religiosos, de las monjas, ¿no? Entonces, en este sentido, la comunidad vino con un grupo de jóvenes, en ese tiempo entre adolescentes y jóvenes de 17, 18 años, y dijeron, bueno, vamos a hacer esto que el concilio nos está pidiendo, hacer una Iglesia en salida. y se empezaron a reunir y empezaron a hacer la oración, que era una oración sencilla, era lo que acabamos de hacer nosotros ahorita, no leer el evangelio y hacer una reflexión sobre eso. Pero también había como un llamado más, ¿no? Era como decir, ¿qué más podemos hacer además de conocer la Biblia, conocer el evangelio? Entonces, de ahí surgieron los servicios de la comunidad. Es decir, cuando uno está cerca de del evangelio, cuando uno lee la palabra, se da cuenta de que no podemos ser solamente católicos, profesar la religión solamente de ir a misa, ¿no? Sino de hacer algo, y el mismo evangelio lo dice, por ejemplo en Mateo 25, que un evangelio que sea que ayude al prójimo, que vaya cerca del prójimo, y pensar quién es mi prójimo, ¿no? Es decir, ¿quién es ese prójimo? ¿Es mi mamá? ¿Es mi papá? ¿Es mi hermano, mi hermana, mi vecina, mi vecino? Sí, también, pero hay que ir más allá, ¿no? Es decir, y el Papa Francisco nos lo ha dicho, de ir a las periferias existenciales y geográficas. Entonces, en ese sentido, la comunidad vino, un grupo de jóvenes que estudiaba, que tenían todas las comodidades, por así decirlo, de esa época, y se fueron a esas periferias, en ese caso de Roma, a conocer cuáles eran las realidades de las periferias, ¿no? Cuáles eran niños y niñas en abandono escolar, en abandono pedagógico, ancianos solos, personas que no tenían dinero, gente que vivía en la marginación, por así decirlo, ¿no? Y la comunidad empezó a hacer los servicios ahí, en esos lugares donde se miraba que se necesitaban cosas. Entonces, la espiritualidad y el carisma de la comunidad, como lo preguntaba, en definitiva se basa en principio en la primera comunidad cristiana, que fueron los 12 apóstoles, ¿no? Es decir, después de la resurrección de Jesús, ellos vinieron, se reunían y después hicieron una iglesia en salida, ¿no? Fueron a evangelizar a otros territorios. Y después también en San Francisco de Asís. No, un santo que se despojó de todo y que vino y generó grandes cambios también en la iglesia de su época, y sobre todo se acercó a los más pobres. Entonces, en ese es el carisma también de la comunidad.
¿Cómo nosotros ayudamos al prójimo? ¿Cómo llevamos y cumplimos en sí lo que manda la comunidad?
Como hablábamos anteriormente, cada servicio responde a una necesidad concreta. Entonces hablamos de que si nosotros miramos, por ejemplo, las escuelas de la paz nacen con que existían niños de que estaban excluidos, los ancianos que se encuentran en el asilo de ancianos. Entonces la comunidad trae nuevas propuestas en donde se van creando lazos de amistad que con la constancia van creando un compromiso de que van creando un nuevo espacio de servicio. Entonces, cada servicio se van creando esos lazos de amistad que se van reforzando con la constancia.
¿Cómo deciden ustedes formar parte de la comunidad de San Egidio?
Bueno, la verdad yo siento de que la comunidad de San Egidio vino a mí como un golpe de suerte. O sea, un día sentí, me hicieron el llamado uno de los miembros de la comunidad y me dijeron, ven, únete. Pero la verdad, muchas veces uno siente ese temor siente la necesidad de querer hacer algo más, pero no sabe cómo. Entonces la comunidad te da, por decirlo así, esa excusa para poder ayudar a los demás. Es un medio que nos permite llegar, acercarnos al prójimo necesitado, y no solo verle y decir, esa persona necesita de amor, sino de crear lazos de amistad con ellos. Entonces, yo tengo 2 años de pertenecer a la comunidad y vinieron muchos factores que fueron despertando en mí esa necesidad de hacer algo más. Yo soy universitaria y me sumergía en la rutina, no tenía tiempo para nada más, solo para mis estudios, pero la comunidad vino a alterar un poco, a desordenar, por decirlo así, de una manera tan linda mi vida y a darle un verdadero sentido.
Y vos, Hazel, nos gustaría que nos compartas desde cuándo formas parte de la comunidad.
Hace un montón. al igual que Allison, en algún punto de mi carrera, hace muchos años ya, vine a una misa inaugural a la UCA, me acuerdo, con otra amiga que también es parte de la comunidad, hace parte de la comunidad. Y un miembro, una amiga del subió, digamos, después de la misa, habló como esos anuncios parroquiales que conocemos de las iglesias, y habló un poco de la comunidad, pero ella en su discurso dijo de que la comunidad era una oportunidad para hacer vivo el evangelio. Y me quedé con esa frase, ¿no? Dije yo, qué interesante, es algo, definitivamente es algo que quiero hacer, porque también estaba como de muy en lo mío, no muy solo la universidad, las amistades, la familia, la universidad, y volvíamos, ¿no?, en la misma lógica. Y conocí la comunidad y me gustó el carisma de gente cercana, de gente amigable, pero sobre todo de gente que hacía puentes, ¿no? Porque la comunidad es eso, es hacer puentes hacia aquel que lo necesita, ¿no? En ese tiempo inicié el servicio de las Escuelas de la Paz, que más adelante lo vamos a conversar, y recuerdo que fue un golpe duro darte cuenta de que la realidad en la que vivís no es siempre la misma para todos, ¿no? Entonces, una realidad de la universidad, que alegre, que tuani, tengo una casa, qué bonito, tengo que comer y tal, y luego darte cuenta que hay gente que no. Entonces, hay gente que tal vez no tiene sueños, que no tienen oportunidades, que son descartados, y la comunidad me ayudó a ver a ese lado de la acera, por así decirlo, ¿no? Entonces, ya son muchos años que se van conociendo rostros nuevos, amigos nuevos, porque al final el pobre se convierte en familia también para nosotros.
¿Cómo ha marcado ver estas realidades en su vida personal y profesional? Conocer esas otras realidades, además de la de ustedes.
Bueno, yo el servicio que realizo es visita a un asilo de ancianos. Usualmente en el asilo de ancianos es el hogar San Pedro Claver. Yo ahí estudié toda mi primaria y secundaria. Entonces, el asilo queda exactamente a la par del colegio. Y muchas veces nos llevaban también a nosotros a visitar a los abuelos. Pero era aquello de que solo tal vez una vez por semestre o algo así. Pero con la comunidad, yo con la constancia, se me fueron quitando temores. Yo antes decía, o sea, ¿qué puedo hablar con un abuelito? ¿Qué me podría decir él? Y si no le entiendo lo que me dice, o si no sé cómo tratarlo. Entonces la comunidad va quitando eso, va quitando miedo, temores, tabúes, y nos va ayudando a crecer. Muchas veces nosotros siempre lo decimos, de que en cada servicio uno no sabe quién ayuda a quién. Si nosotros somos quien ayudamos a ese niño, a esa persona en situación de calle, a ese anciano, o son ellos los que en realidad nos aportan un verdadero sentido de vida. Yo realizo el servicio todos los sábados, y durante toda la semana paso pensando, ¿qué estará haciendo doña Casilda? ¿Qué estará haciendo doña Rosemilia? Y ya quiero que regrese nuevamente ese día sábado, y yo sé de que ellos también sienten esa misma necesidad. Entonces se van creando lazos mutuos, donde ellos nos quieren y nosotros los queremos. Es una entrega recíproca.
Se empieza a crear, a formar una familia espiritual hasta cierto punto. Y me gustaría que nos expliquen o nos cuenten un poco de cuántos miembros está compuesta la comunidad de San Egidio.
La comunidad es, por así decirlo, como un sujeto en la ciudad, digamos, es pueblo también, ¿no? Entonces, en definitiva, lo mencionaba Allison, decía, se confunde quién sirve y quién es servido, y eso nos lo dijo el Papa Benedicto en una visita que hizo uno de los comedores de la comunidad en Europa, y es real, ¿no? Para nosotros el número, digamos, de cuántos miembros se compone, es decirte si son jóvenes, si son los niños de las escuelas de la paz, son los ancianos de los asilos, son los amigos en situación de calle,
podemos, con ese número ya te puedo decir somos 500, ¿verdad? Es decir, porque es más o menos la cantidad de personas con, a quienes atendemos, ¿no? A quienes la comunidad atiende. Pero también somos un grupo más pequeño, digamos, que se reúne para orar todos los jueves en la iglesia San Agustín, que se reúne para orar aquí en la UCA también los viernes. Y es eso, ¿no? Es decir, el número, sobre todo, es decir, la comunidad es un pueblo que está conformada por todos estos amigos con quienes compartimos los fines de semana, por así decirlo.
¿Hay algún requisito para poder formar parte de la comunidad?
Bueno, en realidad no. La verdad, solo se necesita compartir el sueño que tenemos y eso ayudarnos a materializarlo. El compromiso se va dando con cada lazo de amistad que vayamos formando. Entonces, cada servicio con su propio carisma va invitando a nuevas personas y van permitiendo de que nos quedemos y sea un compromiso de vida.
El requisito más que nada, entonces, sería en todo amar y servir, como lo dice la UCA.
Sí, es como dar el más también, ¿no? Que también el magis, que también nos dice San Ignacio. Sí, en definitiva es eso, ¿no? La comunidad también se inspira mucho en San Ignacio de Loyola. Ha tenido grandes amistades también con sacerdotes jesuitas. La UCA nos ha acogido como comunidad acá por muchísimos años. Y pienso que el requisito principal es, si estoy ahorita en mi casa y estoy escuchando esto, o estoy en el internet, estoy escuchando el podcast, decir, quiero hacer algo yo por alguien más, puedo yo donar parte de mi tiempo a otra persona, puedo yo, universitario, ayudarle en matemáticas a un niño de la escuelita, o abrazar a un anciano. Es como decir, si lo puedo hacer, entonces las puertas de la comunidad van a estar abiertas para todo aquel que tiene esa duda de decir si puedo o no puedo, ¿no? Y descubrir en el camino del servicio si es realmente ese mi carisma de servir y abrirse, ¿no? Abrirse a esa realidad. Pero sobre todo ese es el requisito, ¿no? Es preguntarnos si queremos hacer algo, si podemos hacer algo. Si tengo tiempo también para esto y decir sí, puedo donar una hora de mi tiempo para darle cariñoterapia, decía también el Papa Francisco, a los ancianos. Yo creo que sí, es hacerse ese cuestionamiento y dejar pues que la realidad del pobre nos interpele y nos diga si queremos seguir en este camino del Señor, ¿no?
Muchísimas gracias, muchachas, por estar aquí acompañándonos. A continuación vamos a escuchar un tema musical que se llama Color Esperanza.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será, la vida cambia y cambiará. Sentirás que la por cantar una vez.
Agradecemos siempre a don Naún Alemán por acompañarnos en controles. Seguimos conversando sobre la comunidad de San Egidio y quería saber o quisiera que nos contara un poco de dónde se reúnen y en qué consiste el trabajo como comunidad.
Bueno, nosotros hacemos espacios de oraciones, nos reunimos en la iglesia San Agustín los días jueves a las 7 de la noche, también todos los últimos domingos de cada mes nos reunimos en la misma capilla, eso a las 11, a hacer oración comunitaria. Acá en la UCA nos reunimos los viernes al mediodía, donde estamos tratando de abrir un nuevo espacio para jóvenes universitarios. La comunidad realiza tres servicios, que son la Escuela de la Paz, atendemos también a personas en situación de calle y la visita a asilos de ancianos. La Escuela de la Paz la hacemos en el reparto cuadra, también se hace en el Colegio San José, acá en Catedral, aquí cerca de Catedral. Y ahí mismo también se realiza almuerzos para personas en situación de calle. Visitamos diferentes asilos de ancianos, el que ya mencionaba, el Hogar San Pedro Claver, el Asilo Sagrado Corazón de Jesús en Carretera Norte, y ahorita estamos abriendo un nuevo servicio que es el del Hogar Sor María, que queda en las colinas.
Como parte de la comunidad, ¿tienen alguna experiencia que la haya marcado, alguna historia, anécdota que contarnos que recuerden con alegría o con una como una manera de reflexión?
Voy a pensar, ¿verdad? Yo creo que cada fin de semana que hacemos los servicios hay como una experiencia nueva, ¿no? De digamos de convivencia, sobre todo con los amigos. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que me ha marcado mucho de los servicios que he hecho en el tiempo que llevo en la comunidad ha sido, por ejemplo, el servicio con los amigos sin techo, ¿no? Amigos en situación de calle. Pues porque nosotros siempre de chiquitos, cuando estábamos chiquitas o en general, no sé ahora si a los niños les dicen eso, pero cuando yo estaba chiquita, si mirabas a una persona indigente, una persona de la calle, tus papás o tu familia te decían, o tus amigos te decían, ay, mira, te va a robar, te va a llevar. Y hay como un miedo en general de ver a una persona que está en la calle, que está sucio, que huele mal, que está tal vez drogado o algo así, ¿no? Y de repente empezar a hacer el servicio con los amigos en situación de calle era darte cuenta de que son personas con nombres también, que no es el drogadicto de la esquina, no es el bolo, no es una persona con un nombre, con una historia, y que ha llegado a esa situación por cosas por las mismas realidades, ¿no? De nuestro contexto, de nuestra vida, por la misma realidad de ellos, de su propia vida. Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, con ellos, que a los que atendemos son alrededor de unas 70 personas, que les damos de comer todos los sábados y les llevamos comida pues todos los sábados. Entonces es conocer quiénes son ellos, ¿no? Quiénes son ellos, cómo se llaman. Y por qué están en esa situación, ¿no? Y muchos de ellos son ancianos, ancianas, que pueden ser de la edad de nuestras abuelas, si tenemos todavía nuestro abuelo, que han sido abandonados por sus hijos, pues en muchos casos, o que han perdido todo. Y darte cuenta que llegar ese sábado, por ejemplo, un Jorgito. Jorgito es uno de nuestros amigos. Jorgito es ilustrador, pero también es una persona que ha estado mucho tiempo oliendo pega, ¿no? Entonces, pero Jorgito es una persona que es cariñoso, es muy respetuoso, y definitivamente el cada sábado que nosotros llegamos con ellos, servimos la comida y él nos ayuda después a recoger los platos, a limpiar y a dejar todo ordenado. Cuando ya está todo ordenado en el comedor donde los recibimos, él se va. Entonces, y a darnos cuenta que la amistad ha crecido tanto con él que tenemos la libertad de decirle, Jorgito, vení, ayúdanos a limpiar o algo así, y él lo hace a veces sin necesidad que se lo pidamos, ¿no? Entonces, Jorgito puede tener, no sé, unos 30 años, tal vez pareciera de más también por pasar la todo vida, el rato en la sí. calle, exacto. Pero esa es una realidad concreta. ¿Qué hemos visto? ¿Cuál es el cambio que hemos visto en Jorge? Es que le hemos pedido desde la amistad, pero con mucha insistencia, que deje de oler pega, ¿no? Que deje de oler pega. Y él puede ser una promesa que tal vez para otros no tenga sentido, pero él nos prometió que lo iba a dejar de hacer. Y hace poco se nos acercó y nos dijo, ya llevo un mes sin oler pega. Y le creemos porque se le nota el cambio. Es decir, vos sabes cuando una persona está, porque él ha llegado muchas veces drogado al servicio. Todos tenemos cuidado, obviamente, los amigos, digamos, los varones de la comunidad se le acercan más y tal, pero él es muy respetuoso aún estando en esa condición, ¿no? Entonces, y se le ve el cambio, y ese es lo que realmente la comunidad busca, de poder ayudar a cambiarle la vida a esta persona, ¿no? El caso de Jorge es importante para nosotros porque queremos seguirle ayudando. Muchas veces no sabemos cómo, es decir, cómo hacemos que esta persona vaya a un centro de rehabilitación, por ejemplo, cómo logramos insertar a Jorgito en la sociedad de nuevo, cómo logramos que la gente no lo rechace por solo cómo lo ve, ¿no? Entonces, la comunidad nos enseña también a no juzgar la realidad, pues como ponerte a pensar, ¿por qué el anciano está en el asilo? ¿Qué hizo? Cuando, pues generalmente la gente dice, a saber qué le habrá hecho a sus hijos, que por eso cuando, ahora que está viejo, lo vienen a dejar aquí, porque es lo que muchas veces nos dicen, ¿no? Y con los amigos de la calle es igual, a saber qué hizo para que termine ahí tirado en la calle. Pero te das cuenta que, ¿qué le puedes decir a una anciana de 80 años? ¿Qué hiciste para estar aquí? No se lo puedes decir así, sino que te acercas, te haces amigo de ella o de él, y ellos poco a poco te vienen contando su experiencia, ¿no? ¿Qué nos ayuda a nosotros? La fidelidad en el servicio, pues porque ellos no se abren tampoco con el primer sábado que llega. Nosotros tenemos con los amigos de la calle más o menos 3 años de conocerlo. Y al inicio solamente ellos llegaban a traer la comida y se iban. Y les fuimos explicando que el servicio no es solo hacer una fila para comer, no, les decíamos, no, vamos a sentarlo, vamos, esperen que lleguemos nosotros hasta donde usted a servir. Y ahora lo que hacen es que se quedan, se sientan, oran con nosotros, porque también la comunidad ora con los amigos pobres, ora con nosotros y esperan que le llevemos la comida hasta donde ellos están, y ahí se quedan, platican entre ellos, platican con nosotros, y se genera ese espacio de amistad, ¿no? Y entonces después de 3 años ya podemos decir, ellos ya se quedan, ya no salen corriendo como antes, ya no se van, se quedan con nosotros, comparten, ríen, y hacemos un sinnúmero de actividades con ellos, ¿no? Celebramos Navidad, el Día de las Madres, el Día del Padre, siempre y cuando las mismas condiciones nos lo permitan.
Eso quería preguntarles, sobre cómo en el caso de los jóvenes en situación de calle, ¿cómo han podido ganarse la confianza de ellos, cuando muchas veces es como vivir hasta cierto punto por la misma realidad a la defensiva? Muchos viven como con un caparazón para poder cubrirse, sentirse seguro. ¿Cómo poder ganarse la confianza de ellos? ¿Cuánto tiempo han requerido para esto? ¿Y cómo ha sido el cambio y la experiencia? Porque a veces es aprender a tener tacto, aprender a más bien, en vez de confiar a quitarnos todo, en vez de aprender a desaprender lo que socialmente se nos ha enseñado. ¿Cómo ha sido esto? Porque yo lo escucho y suena un poco difícil para, como persona, para para llegarle a ellos.
Sí, yo creo que una vez una amiga de la comunidad me decía, tenés que aprender a que ellos también te tienen miedo, porque yo le decía, pero es que me da miedo, le decía, una vez que andábamos repartiendo café, en mis primeras experiencias, ¿verdad? Cafés y galletas a personas que se mantienen por el oriental en la noche. Es decir, ya el hecho de estar en esa zona a mí me daba mucho miedo en ese momento, ¿no? Y entonces me decía, tenés que aprender a que esa persona te tiene miedo a vos, no vos a ella, no vos a él, porque muchos sufren de maltrato. Es decir, un pobre indigente de la calle sufre de mucho maltrato, además del rechazo, ¿no? Uh-huh. Personas que los encuentran dormidos, tal vez desde temprano, los golpean. Es decir, obviamente que alguien se le acerque, aunque no sean malas intenciones, es decir, que sea un hecho de que les queremos compartir comida, para ello guardan mucho su distancia, ¿no? Pero, ¿cómo nos ha servido? Bueno, ellos son conscientes de que nosotros llegamos todos los sábados. Y que el sábado que no llegamos es porque tal vez tenemos algún evento, no sé, fuera de lo cotidiano. O porque, lamentablemente, tal vez no conseguimos para la comida de ese día, ¿verdad? Pero en general, todos los sábados. Entonces, ellos van viendo que hay un grupo de personas que religiosamente, como decimos, todos los sábados va a llegar a las 11 de la mañana a buscarlos para que ellos puedan sentarse a comer. Y es esa constancia y esa fidelidad lo que permite que ellos, digamos, bajen la guardia, por así decirlo, y se abran con nosotros y se hagan amigos de nosotros, ¿no? Entonces, de repente, la amistad es tanto que, porque la comunidad nos ayuda, nos enseña en este camino a aprendernos los nombres de los amigos. Y yo, 60 nombres, bueno, no me los sé todos, no te puedo decir que me los sé todos, ¿verdad? Me sé tal vez los que son más abiertos, los que se te acercan a platicar uh-huh. más y tal. Pero en definitiva, una de las cosas es eso. Si vos ya lo llamas por su nombre, si vos ya no le decís señor, joven, muchacho, sino que le decís Jorge, le decís María, le decís Roberto, le decís no sé, doña Conchita, por ejemplo, que era una de las ancianas, doña Miriam, ¿cómo está? Mire tal cosa. O, por ejemplo, si no llegan al sábado siguiente, les pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué no vino el sábado pasado? Y ellos saben, ellos son conscientes de que vos estuviste pendiente de quiénes llegaron y quiénes no. Entonces, eso, esa amistad sincera, real, y esa cercanía, pues ayuda a que uno vaya, a que uno mismo pierda el miedo y que ellos mismos también pierdan el miedo por vos y por cómo te le acercas.
¿Cómo consiguen por medio de la comunidad los alimentos para ellos? ¿Cómo logran obtenerlos cada sábado? Porque es también cuestión de constancia.
Sí, hacemos colecta, dependiendo. Cada servicio tiene su... Nosotros decimos y hacemos el llamado a invitar a gente a la red de protección de la comunidad. Así le decimos, ¿no? Es decir, por ejemplo, y cada servicio tiene su dinámica de sostenibilidad diferente. Puedes decir, los ancianos tienen una, ya lo explicará Allison. En el caso de los amigos de la calle, nosotros, por ejemplo, hacemos el cálculo. Los 60 platos de comida, 60, 70 platos de comida sencillo, un gallo pinto con cremita, con pancito, cosas así, una avena de fresco, nos cuesta $20 para todo, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos tal vez padrinos que quieran donar un sábado al mes o un sábado cada dos meses, o hacemos colecta también. Ahí andamos por Facebook nosotros pidiendo libras de arroz, libras de frijoles, gente que nos cocine también, porque hasta eso, pues, o sea, yo no puedo cocinar gallo pinto, pues hay gente que sí lo hace y que lo hace bien y que dona su tiempo para cocinar también, ¿no? Entonces, vamos probando, vamos buscando gente que ya nos conoce de años, que también nos da efectivo, nos da, qué sé yo, espaguetis, y ya les cambiamos un poco la comida. Y cuando realmente ya no tenemos, digamos que algún sábado no tenemos, pues llevamos algo más sencillo, pues una repostería con su fresco o cafecito, cosas así.
Uh-huh. Ahora me gustaría que cambiemos un poco de tema para hablar sobre qué son las escuelas de la paz.
Bueno, la Escuela de la Paz más que todo es nos abren un mundo a través de los ojos de los niños. Son reforzamientos escolares, pero que no solo se limitan a eso, sino a educarlo en una cultura de paz, en donde muchas veces los niños que vienen a las Escuelas de la Paz son niños que tienen situaciones vulnerables. Pueden ser niños en abandono, niños marginados, niños que tengan alguna enfermedad, niños que están en soledad muchas veces. Entonces ellos logran ver en cada miembro de la comunidad, ellos les dicen nuestros amigos mayores, nuestros amigos grandes. Entonces ellos se convierten en nuestros hermanos pequeños también. Entonces ya también con la constancia no solo se va creando vínculos con ese niño, sino también con las personas de su alrededor, con sus familias. Donde van viendo de que ya existe una persona que está atenta a ellos, una persona de que conoce sus problemas, de que con la constancia le han dado la importancia de que ese niño necesita. Entonces la Escuela de la Paz ha sido una herramienta que nos ha permitido educar a los niños en una cultura de paz, que le permita también crecer a él sin miedo.
Así es, qué bueno escuchar esto. ¿Y qué acciones desarrollan como comunidad para la Escuela de Paz en Nicaragua?
Pues lo principal, digamos, como lo mencionaba Alison, es ser el ejemplo del amigo grande para los niños y las niñas, ¿verdad? Que llegan a la escuelita. Nosotros decimos la escuelita. Creemos que definitivamente una de los de las principales acciones que se hacen en la Escuela de la Paz es que los niños y las niñas sepan cuáles son sus derechos, ¿no? Es decir, que ellos en este ambiente de solidaridad, de amistad, de aprendizaje colaborativo, porque no es solamente que nosotros llegamos a enseñarle a los niños, sino que buscamos metodologías más lúdicas para que ellos aprendan bien lo que tal vez el sistema educativo no les puede garantizar, ¿no? Entonces, de esa manera, lo primero que queremos es que ellos se reconozcan como sujetos de derecho, que ellos sueñen con una realidad diferente para ellos mismos, para su familia y para el país en el que viven. Es decir, un niño o una niña que le quitas el derecho a soñar, el país está condenado hasta cierto punto a que siga viviendo en la marginalidad en la que sobre todo países como el nuestro nos encontramos, ¿no? Entonces las Escuelas de la Paz buscan definitivamente a que no solamente el niño y la niña se reconozca en sí como ese sujeto de derecho que explicaba antes, sino también que el adulto sepa reconocer que el niño y la niña tiene una voz que tiene que ser escuchada para que dejen de sufrir lo que los niños en nuestro país sufren, ¿no? Embarazos a temprana edad, violaciones, abusos, violencia psicológica, porque esa es la realidad de los niños a los que atendemos en la escuelita, ¿no? Es decir, niños que muchas veces están trabajando, ¿no? Que les ayudan a sus mamás en los puestos del mercado, en los puestos en Metrocentro, por ejemplo, que es donde algunos atendemos. Y no es solamente, bueno, está bien ayudar, pero de ahí a que ellos, desde la edad en la que están, entiendan que eso es un trabajo y que ese va a ser el trabajo de su vida, entonces viene la escuelita y les ayuda a ver que pueden hacer otras cosas, que ellos pueden soñar en ser, en ir a la universidad, en hacer, en no estar condenados a ser una adolescente madre, por ejemplo, ¿no? Entonces, la comunidad viene y ayuda a esto. ¿En qué más ayuda? Bueno, en el diálogo. Porque a los niños en países como el nuestro, o como en América Latina, o en África sobre todo, donde hay situaciones de violencia fuerte, porque la comunidad con la escuela está también en lugares
en campos de refugiados, por ejemplo, en zonas de conflicto armado, en barrios donde hay maras, donde las maras en El Salvador, por ejemplo, donde las maras están, se llevan a los niños desde temprana edad para ser parte de la mara. Entonces, ahí está la Escuela de la Paz. ¿Y qué les enseñamos a los niños? A dialogar. Y en ese sentido, lo importante pues de dialogar es que ellos aprendan a comprender al otro en medio de sus diferencias, ¿no? Para crear un país en armonía, por así decirlo, para crear un país que no, que se quita, que desaprende, como decías vos, el hecho de juzgar al otro, ¿no? Y en ese sentido, voy a leer solo un fragmento del libro de A la Escuela de la Paz, que fue un libro que la comunidad sacó hace un par de años, que recoge las experiencias de diferentes lugares donde se hace. Y afirmaba, según el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, y él decía de que había que fomentar una cultura de diálogo por todos los medios posibles para recomponer la sociedad. Y solo se podrá alcanzar la paz si damos a nuestros hijos las armas del diálogo, si les enseñamos a luchar a favor del encuentro y de la negociación. Y en definitiva eso hacemos nosotros en la escuelita, enseñarle al niño a que mi vecino, el que me cae mal, ¿pero por qué te cae mal? Ah, es que me cae mal porque a mi mamá le cae mal la mamá de él, ¿no? Entonces, es generar ese, es decir, no, vení, vamos a conversar, quiero que lo conozcas, quiero que se conozcan y que aprendan a ser fraternos, porque viven en el mismo barrio, ¿no? Entonces, la comunidad busca eso, que los niños aprendan una vida diferente al conflicto y a la violencia.
Ahora algo bastante importante que me gustaría que lo dijéramos brevemente antes de que termine el programa, y es cómo podemos motivar a los jóvenes universitarios para que puedan conocer más, los puedan como conocer a ustedes más como comunidad, y qué llamado les podemos hacer a ellos para que se quiten, digamos, el miedo a servir.
Bueno, primeramente también nos pueden visitar en nuestras redes sociales, salimos como Comunidad San Egidio Nicaragua. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter. También nosotros hacemos aquí oraciones, como decía anteriormente, los viernes en la capilla de la UCA a las 12 del mediodía. Y bueno, ¿qué les puedo decir a los jóvenes? Que como jóvenes o no, debemos comprender que nuestra vida y nuestra energía tienen un valor que no se puede desperdiciar, sino que debemos hacer fructificar para los demás. Nosotros como jóvenes estamos llamados a dejar una huella en el mundo, y esa huella está implantada por una semilla de amor que el Creador sembró en nuestra alma y desea dar fruto. Vamos, anímate, joven que hoy nos está escuchando, a sumarte a este desafío de amor por el prójimo. La comunidad de San Egidio te espera.
Muchísimas gracias, Alison y Hazel, por acompañarnos el día de hoy. A nuestros oyentes queremos invitarlo a que sigan participando en la celebración eucarística a las 12 del mediodía en la capilla de la UCA. Ahí le esperará el padre Juan Ramiro Martínez con mucha alegría. Y por supuesto recordarles que continuamos con la campaña navideña para que puedan apadrinar con una cartita en el periodo del 24 al 31 de octubre. Esto es para retirar la carta y puedan saber a quién van a apadrinar y con qué regalo. Lo pueden retirar en las oficinas del voluntariado social y ahí, por supuesto, le atenderán los jóvenes del voluntariado. Anímense, que no se van a arrepentir, es una manera de ayudar y comenzar a servir. Y así finalizamos nuestro programa el día de hoy. Gracias por habernos sintonizado. Lo esperamos el próximo jueves a las 9 de la mañana en punto.
programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra.